Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Abierta, ustedes pueden hacer sus preguntas y consultas de cualquier tema. Oficialmente a esta emisión de Clínica Abierta. Bienvenidos sean todos y esperamos que todos puedan entrar a su tiempo para que podamos contestarle a cada uno de ustedes. Les saludamos y este saludo se extiende a los amigos que nos sintonizan desde la hermosa Guatemala. Ellos nos sintonizan a través de Estéreo Salvación San Pedro, Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, además por Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos, y a través de La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.1. Uno. Reciban un cariñoso saludo, esperando que estén muy bien por la gracia de Dios. Y saludamos, por supuesto, a nuestro doctor, el que día a día nos acompaña, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, Hilda Alicia. ¿Y cómo hoy se encuentra Hilda Alicia?
Pues hoy estamos muy bien.
Gracias a Dios, el Señor en su misericordia nos concede otro día y estamos felices de tenerles a ustedes también en este espacio de tiempo.
Así es, y como estamos muy felices, vamos entonces a iniciar antes de cualquier cosa para tener nuestro pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto, y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad también es poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. ¿Cuán decidido usted está a estar saludable? Esa pregunta nos hace eco en nuestro interior. ¿Está usted en realidad comprometido con su salud? ¿Desea en realidad usted beneficiarse haciendo aquellos tipos de ajustes necesarios para usted tener una mejor salud? Esto es indispensable. Nosotros sí debemos saber que cuando usted se propone algo, por la gracia de Dios, usted lo puede alcanzar. modificar hábitos de estilo de vida, cambiar la forma como a veces vemos la vida y también cómo vemos nuestra salud. Es indispensable. Hay que pensar no solo en el ahora, hay que pensar a largo plazo. ¿Cómo usted puede vivir de tal manera que usted facilite que su salud se alargue, que pueda mejorar, que no se estanque, que no se deteriore? Nadie quiere enfermarse, pero todos deben hacer cambios que vayan en la dirección de la salud. Y ese es el deseo de Clínica Abierta. Deseamos facilitar los medios del conocimiento para que usted pueda tomar decisiones informadas, adecuadas y que les rindan a largo plazo una buena salud.
Como siempre, agradecemos a nuestro doctor Elmo Rodríguez por ese hermoso pensamiento saludable. Y bien, ya amigos, pueden desde este momento comenzar a llamar, comenzar a escribir para exponer sus consultas y preguntas de modo que podamos ayudarles. Y le damos el paso entonces a nuestra primera llamada que nos llega a través del oeste de Puerto Rico, del municipio de Hormigueros. Nos llama la amiga Herminia. Adelante, Herminia, con su consulta.
Sí, buenos días. Es que yo tenía una duda de los que ya a mí me operaron, según el tema de ayer, que estamos hablando de las válvulas. A mí me han operado ya dos veces, me han cambiado la válvula, que si una tercera vez me pueden operar. Yo tengo 73 años, no sé, tengo esa duda. Lo escucho por la radio.
Muchas gracias. Mire, más allá del aspecto de su edad, hay que tomar en cuenta, digamos, el tipo de válvula que a usted le hayan implantado y la, vamos a decir, las condiciones bajo las cuales esta válvula fue implantada. Si es que le han reemplazado la misma válvula dos veces o si es que ahora han tenido que operar otra válvula. Si es que el cuerpo desarrolló alguna condición en la cual la primera válvula que le pusieron, asumiendo que es en el mismo lugar, tuvo algún desperfecto, detectaron que no estaba funcionando bien o alguna otra anomalía respecto a la dinámica del flujo que se desarrolla gracias a la presencia de la válvula, pues ese cambio fue por alguna razón necesaria. Si es que hubo algún trastorno que ellos detectaron hemodinámico en el movimiento de la sangre y ellos ven que esa válvula no le estaba rindiendo el beneficio para el cual fue insertada, es probable que eso haya sido una razón. Pero si es que ya había un daño en la válvula, digamos, anexa, si a usted la operaron del lado derecho, pues probablemente ellos entendieron que la izquierda también estaba insuficiente o estaba ya deteriorada. Y entonces procedieron a hacer el trabajo de reemplazo. O sea, la información todo depende de qué válvula, por qué razón, y de eso entonces depende ya cómo ha estado funcionando y ellos determinarán, el cardiólogo y las personas que estuvieron involucradas en este proceso quirúrgico en sí, de acuerdo a su cuadro clínico, si usted está teniendo un mejor control de las presiones, si el pulso suyo llega a las extremidades, si usted está tolerando bien, no está desarrollando coágulos, está tolerando bien la medicación anticoagulante, si la válvula está adecuadamente funcionante, son muchos parámetros. Pero la edad, aunque sí es importante, no podemos considerarla en este momento porque desconocemos cuál es el cuadro clínico actual, cuál era anteriormente, cuántas válvulas reemplazaron y por qué. Así que todos esos son factores que hay que tomar en cuenta.
Muy bien, recibimos ahora la consulta y pregunta de nuestra amiga Ivette, quien se comunica desde San Sebastián, Puerto Rico. Así que adelante, Ivette, con su pregunta.
Buenos días, y el Señor les bendiga grande, grande y abundantemente.
Gracias, igualmente.
Mi consulta para mi doctor es, mi niña tiene 39 años, padece de una condición de estreñimiento tremendo, a tal grado que se desmaya. Yo quisiera que el doctor me diera una ayuda, o si hay que consultar a algún médico por esto, ahí la tengo que revivir con alcohol, es terrible. Y así lleva más, este caso lleva más de 3 años, y me preocupo, estoy muy preocupada, y me aconsejaron que llamara a mi doctor, el doctor Elmo, y aquí estoy. Dios le bendiga, doctor.
Muchas gracias. Gracias por hacernos esta consulta. Bueno, vamos a considerar algunos factores que son importantes. Número uno, hay que hacer cambios en estilo de vida. Primero, asegúrese de que diariamente ingiere por lo menos de 2.5 a 3 litros de agua. Esto es importante. Muchas personas pasan esto por alto y a veces usan laxantes, pero no toman suficiente agua. Es necesario tomar suficiente agua. Número dos, es necesario moverse. Si usted quiere que su intestino se mueva, usted tiene que moverse. Sí es cierto que el intestino tiene un movimiento peristáltico totalmente autónomo, porque pertenece precisamente al sistema nervioso autónomo parasimpático. Y en ese aspecto, hay que recordar que sí, él se mueve, pero si usted lo ayuda, mucho mejor. ¿Y qué mejor que salir a dar una caminata después de cada comida? Aunque sea de 20 minutos, 25. Eso facilita que haya un mejor vaciado estomacal para que pueda el intestino delgado comenzar a tener un proceso más eficiente de contracción, y lo mismo hará también el intestino grueso. Por otro lado, consumir alimentos que sean altos en fibra. Estoy hablando de la celulosa. La celulosa es la fibra que nuestro cuerpo no va a digerir, pero va a ayudar para funcionar como si fuera como una escoba. Ella facilita que haya un movimiento más fácil a lo largo de todo el intestino, tanto delgado como grueso, y principalmente cuando tomamos en cuenta lo siguiente. En cuanto a los cereales integrales, la persona debe consumir una mayor cantidad, por ejemplo, de maíz integral, arroz integral, cebada integral, centeno integral, a todo este tipo de productos, trigo integral, son los que la van a ayudar para que haya una buena cantidad de celulosa que ya está contenida como parte de estos cereales integrales. Pero si usted lo que usa es arroz blanco, pan blanco, galletas, usted no se va a beneficiar. Por otro lado, un buen consumo de frutas. No estoy diciendo jugos puros de fruta. No estoy diciendo algún tipo de batido. Ese no es el punto. El punto es comer y masticar la fruta. Esa fruta cualquiera les va a ayudar, pero hay algunas que se destacan más en el aspecto de facilitar la motilidad del intestino. Pudiéramos poner en primer lugar la piña. Excelente. Comer en el desayuno 2 o 3 rebanadas de piña le ayuda muchísimo. Las ciruelas secas o frescas también. Por otro lado, puede usted ayudarse consumiendo naranjas chinas, que usted las mastique. Note bien que no estoy hablando de jugo de china ni de jugo de piña, estoy hablando de comer la fruta. Si ella la quiere sustituir por jugo, no le va a funcionar. Tiene que masticarla y comerla. Además de eso, hay que tomar en cuenta el consumo de legumbres. Las legumbres. Estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas. Ese tipo de productos tienen una cápsula, una envoltura que tiene bastante celulosa. Pero si ella se le olvida preparar una buena ensalada todos los días como parte de su almuerzo, no va a tener el beneficio de poder vaciar adecuadamente. Ahí debe tener lo que usted seleccione, pero por lo menos piense en 2 ingredientes de los que voy a mencionar. Berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárrago, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombo, rábano, remolachas, tomates, zanahoria. De todos esos, escoja 2. Por ejemplo, tomate y lechuga. Pero ¿cómo hacer tomate completo? No una rebanadita para decir que comió tomate. Un tomate y, digamos, unas 3 o 4 hojas de lechuga. Esa es la ensalada del almuerzo. No es el almuerzo, es la ensalada del almuerzo. Luego otro día dice, mañana quiero comer zanahoria y pepino. Bueno, no es que se va a comer una ruedita de zanahoria para decir que comió zanahoria. Cómase una zanahoria completa y añádale medio pepino o pepinillo. Otro día dice, hoy quiero comer habichuelas tiernas con maíz tiernos, ejotes con maíz. Hoy quiero comer, digamos, rábanos y cebolla. Usted va a seleccionar, escoja 2, brócoli y coliflor. Usted escoja, pero esa celulosa va a ayudar para que usted pueda mover su intestino. Igualmente es esencial que nosotros podamos tener una capacidad de, además de hacer eso, saber que hay algunas plantas que le pueden ayudar. Por ejemplo, está la hoja de sen. Algunas personas le dicen senna leaf, hoja de sen. También está la cáscara sagrada. Son productos que ayudan. Está también la fibra del mucílago que se obtiene directamente del yantén, de las semillas del yantén. Ayuda bastante. Pero es el conglomerado, el conjunto de esos factores lo que le ayudará a salir del problema. También tomar una cucharada de aceite de oliva con el almuerzo diariamente ayuda. Es útil también si está demasiado obstruida. En ocasiones usar algún tipo de producto, digamos, como un supositorio de glicerina, a veces una enema de agua tibia con un poco de algún jabón que no sea irritante. Estamos hablando ese jabón de Castilla. Y eso le puede ayudar. Considere esas opciones. Y así podemos evitar grandes problemas.
Muy bien, pues amigos, no se retiren porque es hora de hacer nuestra primera pausa y venimos a contestar las llamadas de los amigos que están aguardando su turno. Pausamos y regresamos.
El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el romero o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte. Después de darte un masaje con algunas esponjas de cerda suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida. Y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.com.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, lo que como se importa.
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, Siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2 1/4 de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, qué linda tu piel.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta hoy respondiendo sus consultas y preguntas. Damos entonces la oportunidad a la amiga Candy, quien nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Candy.
Sí, buenas. Saludos al doctor Elmos y a su programa y su familia. Yo tengo unas ampollas que me salen en la palma de la mano. Esas ampollas son dolorosas y me dan mucho dolor. Yo quisiera algún consejo para eso. Gracias.
Muchas gracias. Mire, esta situación puede ser un poco compleja. Mi amonestación es que usted vaya directamente al dermatólogo. El dermatólogo, recuerde que en este aspecto de la dermatología hay que ver, hay algunas enfermedades que cursan con este tipo de situación, pero esto pues hay que verlo. Y si él entiende que esto está ocurriendo con frecuencia y que la situación amerita, por ejemplo, el tomar alguna biopsia de alguna de estas lesiones, esto le ayudará para que él pueda determinar con precisión qué condición es la que a usted le está afectando. Porque tal vez uno pudiera pensar, bueno, en las personas que hacen mucha fuerza, que están durante mucho tiempo utilizando sus manos y que a veces hacen un esfuerzo de más, pudieran desarrollarse ciertas ampollas. Pero así de que espontáneamente se desarrollen no es algo normal. Y prefiero que usted pueda tomar el tiempo para sacar una cita con su dermatólogo. Y una vez ya usted tenga el diagnóstico, entonces con mucho gusto nos puede llamar y le ayudamos.
Desde Quebradillas, Puerto Rico, se comunica con nosotros Claribel. Adelante, Claribel.
Buenas tardes. Sí, quería hacerle una preguntita. Yo estoy tomando diente de león y pastillas de NIN para mejorar el sistema. ¿Por cuánto tiempo es recomendable tomarlo? Lo escucho en la radio. Gracias.
La expresión que usted utilizó es un poco amplia, para mejorar el sistema. Hay personas que tal vez pueden estar utilizando, digamos, esa combinación. La usan más bien personas que quieren bajar la cifra de su glucosa. No sea que usted misma se esté provocando innecesariamente una forma de reducir su glucosa sanguínea y esto le pueda traer algún problema. Hay personas que tienen el deseo de desintoxicarse, porque eso está muy de moda. Y entonces utilizan algunos productos. No digo que estos dos productos no tengan parte de ese beneficio, pero en realidad las cápsulas de las plantas, ¿verdad?, que se preparan utilizando estas plantas, al igual que los suplementos, hay que ser muy cuidadosos con ellos. Hay que considerarlos prácticamente como ocurre con los fármacos. Usted debe saber que ellos también tienen sus indicaciones. Y muchos de ellos también tienen efectos adversos, efectos cruzados que pueden alterar el uso de otros fármacos. Desde ese punto de vista, sea sabia. Primero, tenga a bien identificar la razón por la que en realidad usted lo está usando. Si esto no interfiere con fármacos o alguna condición que usted esté presentando. Después de esto, lo más sencillo, digamos que usted lo que quiere es depurar su cuerpo, desintoxicarlo. Lo mejor que puede hacer es ayunar. Ayune un día, pase un día comiendo nada más frutas de acuerdo a las condiciones que usted padezca. O alterne un día de ayuno, después un día de frutas, luego un día de vegetales. Hay tantas formas sin tener necesariamente que utilizar algún producto más concentrado para una razón que es inespecífica.
Muy bien, ahora recibimos la llamada del amigo Jorge desde Utuado, Puerto Rico. Así que adelante, Jorge, con su consulta.
Sí, buenos días, Dios les bendiga. Y está, a ver si el doctor me puede arrojar un poquito de luz. Es que tengo una situación que me ha pasado por mucho tiempo. Los medicamentos, ya sean naturales o químicos, la mayoría de ellos me hacen un efecto adverso. Y hago los cambios y desintoxicación y todo eso, pero siempre pasa que los medicamentos, en su mayoría, el resultado que debo tener es el contrario a lo que las indicaciones del producto, del medicamento. A ver si puede darme alguna luz sobre eso. Dios les bendiga, buen día.
Estas son situaciones, digamos, que ocurren, pero lamentablemente en estos casos no le puedo explicar por qué a usted le ocurre eso. Cada persona en realidad es diferente. He tenido pacientes, por ejemplo, que tienen diagnóstico de hipotiroidismo, pero se comportan, digamos, desde el punto de vista de su laboratorio clínico, cómo está su TSH, y la clínica no corresponde a lo que usted ve en el TSH. Y he visto todo lo contrario, personas que tienen hipertiroidismo, pero la clínica, el aspecto de signos, síntomas, lo que el paciente siente y todas esas cositas son diferentes de lo que clásicamente usted encuentra en los libros de medicina. Entonces, no podemos hacer una norma, estandarizar algo que normalmente uno pensaría, bueno, pues se supone que esto haga esto. Y que si yo tengo esto, pues esto ocurra, pero en usted es todo lo contrario. En ese aspecto usted trate de cuidar mejor, lo mejor que usted pueda su salud. De tal manera que usted pueda evitar tener que usar ni fármacos y si es posible evitar también los productos naturales. adoptando hábitos de vida como los factores que hemos recomendado. Evite todo aquello que pueda recargar su cuerpo, que pueda deteriorarlo, que contenga sustancias que son nocivas como el café, el alcohol, el tabaco, las drogas. El saber que usted se está alimentando todo lo mejor que puede, pero está evitando, por ejemplo, el cerdo, los mariscos, productos que van a recargar más su cuerpo con más toxinas. Pero va a comer una alimentación que facilita los procesos de reparación, pero también de depuración, de desintoxicación. Y en eso lo mejor es la dieta vegetariana. También tomar suficiente agua cada día, descansar bien, ejercitarse al aire libre, en la presencia del sol. Esos factores en términos generales y la confianza en Dios van a ayudar para que usted conserve la mejor salud posible. Claro, si usted tiene alguna condición que amerita una evaluación médica, vaya. Pero siendo que usted ha notado esa discrepancia en términos de su comportamiento, trate de mantenerse saludable de tal manera que se pueda evitar el usar tanto los productos farmacológicos como los naturales.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa del día, pero no se retiren porque ya regresamos.
El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales: cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días, o toma suplementos de beta-caroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón: estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tienes síntomas, puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
La grasa saturada provocaría Alzheimer. Una dieta rica en grasa saturada puede eliminar rápidamente un compuesto químico clave del cerebro, que ayuda a proteger de la enfermedad de Alzheimer, según una investigación reciente. En un pequeño estudio publicado en línea en la revista JAMA Neurology, los investigadores hallaron que la grasa saturada de la dieta reduce los niveles en el organismo de la sustancia química apolipoproteína E, también conocida como ApoE, que ayuda a sacar a las proteínas beta-amiloideas del cerebro. Las personas que tenían una dieta rica en grasas saturadas y en azúcar mostraban un cambio en la ApoE, de forma que la ApoE era menos capaz de ayudar a eliminar la amiloidea, apuntó una miembro del equipo de investigación, Suzanne Kraft, profesora de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest. Las proteínas beta-amiloideas que quedan sueltas en el cerebro tienen más probabilidades de formar placas que interfieren con la función neuronal, el tipo de placas halladas en los cerebros de los pacientes de Alzheimer. La dieta también afectó directamente la cantidad de beta-amiloidea suelta hallada en el líquido cefalorraquídeo, comentó Kraft. Los que tenían una dieta rica en grasa saturada mostraban unos niveles más altos de beta-amiloidea en el líquido cefalorraquídeo, mientras que las personas con una dieta baja en grasas saturadas en realidad observaron un declive en esos niveles, apuntó. La amiloidea que no se elimina o que no se vincula con la APOE para ser eliminada tiene más probabilidades de convertirse en esta forma tóxica, advirtió Kraft. En el ensayo clínico liderado por la doctora Angela Hanson del Sistema de Salud de Asuntos de Veteranos de Puget Sound en Seattle, participaron 20 personas mayores con una cognición normal y 27 que tenían un deterioro leve en el pensamiento, un precursor de la enfermedad de Alzheimer. Todos los pacientes tenían casi 70 años y se les asignó al azar a dietas que contenían la misma cantidad de calorías, pero que eran ricas o pobres en grasas saturadas. En las dietas ricas en grasas saturadas, el 45% de la energía total provenía de las grasas y más de una cuarta parte del total de grasa eran grasas saturadas. En las dietas bajas en grasas saturadas, el 25% de la energía provenía de las grasas, mientras que las grasas saturadas conformaban menos del 7% del total de grasa. Tras apenas un mes, las dietas provocaron cambios en las cantidades de beta-amiloidea y APOE en el líquido cefalorraquídeo de los participantes, apuntaron los investigadores. La dieta puede realmente cambiar los niveles de estas proteínas tóxicas y de los mediadores que ayudan a eliminar a las amiloideas, señaló Kraft.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Ya estamos en Clínica Abierta recibiendo sus consultas y preguntas de cualquier tema. Le toca el turno a la amiga Nelly, quien nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
Dios les bendiga. Doctor, ¿cuál es el máximo de gotas de eucalipto que se puede añadir al remedio para la tos de aloe vera, limón, el ajo, la cebolla, el rábano y berro? Es para una persona que le está dando bronquitis recurrente y luego se le queda esa tos. ¿Cuántas gotas se le debe, en la máxima que puede echar a ese preparado? ¿Y qué otros aceites se pueden usar para tomar? No para ese remedio, sino en cualquier otra cosa que uno pueda usar. Pero lo que me interesa es cuántas, el máximo de gotas se le puede añadir al remedio para la tos, para la lo que le mencioné. Gracias.
En ese remedio solamente va a usar de 4 a 5 gotas. Recuerde que estos son aceites esenciales. Son aceites que están bien concentrados. Y no deseamos que puedan tener un efecto adverso. Los otros aceites dependen de las condiciones de las personas. Depende también de la necesidad que ellos tengan. Y de acuerdo a el uso de estos aceites, entonces se determina qué cantidad de gotas, porque eso no se puede usar indiscriminadamente. Estamos concentrando una buena cantidad de aceite que en su forma natural no se encuentra en esa concentración. Por lo tanto, sea muy sabia, muy precavida. Para el preparado que a usted le interesa, de 4 a 5 gotas de aceite de eucalipto.
Ha llegado el turno de responderle a nuestros amigos que escriben desde el chat. Le toca el turno a Arelis Velázquez Aguilar. Ella nos indica que tiene dos niños, uno de 2 y otro de 7 respectivamente. Los dos se le enferman mucho de tos y gripe. ¿qué pudiera ella darle para el sistema inmunológico o qué vitamina le puede recomendar?
Bueno, hay una vitamina que es excepcional. En este caso es la vitamina C. La vitamina C ayuda a elevar la cantidad de interferón, una sustancia muy necesaria para poder enfrentar los virus, pero también para poder fortalecer la mucosa respiratoria, la vitamina A con vitamina D. Ese tipo de preparados ya existe, incluso en dosis para niños, dosis pediátricas. Usted las puede conseguir hasta en la farmacia. Viene en forma de gotas, viene también en forma de tabletas. Y esto ayuda para que esa mucosa respiratoria se fortalezca y no sea invadida tan rápidamente por virus principalmente y también por bacterias. Pero por otro lado, no olvide que hay un gran enemigo, especialmente del sistema inmunológico, y ese enemigo se llama el azúcar. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, su sistema inmunológico no va a funcionar igual. Va a estar en desventaja. Es vencido fácilmente. La capacidad, especialmente, de células blancas para moverse en la dirección, hablamos principalmente de los neutrófilos, se va a limitar. Y esto va a facilitar que las bacterias principalmente se multipliquen. Bacterias como el neumococo. Pero también hay una desventaja. No ayuda para que las otras células blancas, especialmente los linfocitos que se dedican a atacar más los virus, para que ellos no funcionen adecuadamente, no produzcan una buena cantidad de inmunoglobulinas y de otras sustancias que también son necesarias para aniquilar aquellos invasores. Por otro lado, tenemos la oportunidad también de facilitar que los niños jueguen afuera. No deje que los niños estén todo el día frente a una computadora o frente a un monitor como el del celular que usted utiliza o el que le presta. Mientras más tiempo pasan los niños quietos, más problemas hay para su salud. Déjelos que salgan afuera, que jueguen, que se expongan al sol. Eso ayuda para que la vitamina D, la vitamina que también estimula el sistema inmunológico, hace que esas células puedan funcionar adecuadamente. Si no tienen una buena cifra sanguínea de vitamina D, no van a mejorar. Y si usted quiere que mejoren más todavía, elimine los productos derivados de la leche. La leche, la mantequilla, el yogur, el queso. Ese tipo de productos contienen una buena cantidad de fármacos, especialmente antibióticos. Antibióticos que van haciendo que se cree cierta resistencia a poder enfrentar diversos tipos de agentes infecciosos. Y esto ocurre porque a los animales les inyectan antibióticos para que no se enfermen. Pero lamentablemente, al exponer innecesariamente a nuestra microbiota intestinal a esos fármacos, esa microbiota comienza a hacer arreglos de tal manera que se acostumbra a la presencia de ciertas cantidades de estas moléculas. Y cuando usted en realidad las necesita, no le van a funcionar. Así que trate de darle otras fuentes de calcio, otras fuentes de magnesio, que por ejemplo, el ajonjolí, las almendras, el coco seco, los productos derivados de la soya, le van a ayudar y no van a permitir que los niños puedan sufrir algún tipo de trastorno de deficiencia. Hay que ser sabio, hay que aprender a vivir. Déjelos también que tomen mucha agua. Esto también es esencial.
El amigo Ovidio Ordóñez desde Guatemala nos indica que se realizó un electrocardiograma, 55 años, y los parámetros de dicha lectura son los siguientes. Dice que tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos 75 grados de intervalo, 194 milisegundos.
El segmento, digamos, la región QRS, el segmento QT, y esto dependiendo, en este caso, lo que estoy viendo hasta aquí, veo que está prácticamente normal. Habría que ver si hay algún tipo de latido anormal, algún prematuro ventricular, algún tipo de arritmia especial que no lo especifica. Esto también se toma en conjunto con el cuadro clínico de la persona. La persona se desmaya. La persona está normal. ¿Por qué fue al médico y le hicieron el electrocardiograma? Sentía que de momento el corazón se le aceleraba. Ocurría que cuando esto se desarrolla o se está preocupado porque se ha desmayado, ha sufrido algún síncope. Y son situaciones que pueden llevar a buscar ayuda o tan solo fue, digamos, en términos generales, que le hicieron este tipo de evaluación. Pero por ahora no refiere que tenga alguna anormalidad, que el segmento ST esté elevado, esté deprimido, que haya una frecuencia cardíaca anormal. O sea, todos esos son parámetros que hay que tomar en conjunto. Es como los estudios sanguíneos. Usted no puede usar solamente un estudio aislado. Hay que saber qué signos, qué síntomas tiene la persona. Además de eso, hay que evaluar otros factores, cómo está la presión arterial de esa persona, qué nos relata el paciente referente a su condición, porque tomar solamente este electro es como una foto. Es la foto de este momento, del momento en que le hicieron el estudio. Pero si es que durante la noche usted de momento sentía una punzada en el corazón o cuando usted sube una escalera, se siente jadeante y siente como una punzadita bien profunda allá, pero que al rato se le va después que usted descansa. Eso a veces no se evidencia en esta foto que le han tomado en este momento. O sea que son situaciones que aisladas a veces no nos dan mucha información.
Muy bien, ahora recibimos la consulta de Rachel Marín, quien nos pide qué puede tomar o hacer para bajar el colesterol LDL. Lo tiene en 134.
Factores que son adecuados. Número uno, evite comer colesterol que viene externo a usted. Aunque todos los seres humanos producimos colesterol, usted lo puede elevar innecesariamente, especialmente ese tipo, las lipoproteínas de baja densidad. Este tipo de productos que usted ingiere en la leche, la mantequilla, los quesos, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado, porque los pescados también tienen colesterol. Sí es cierto que tienen omega 3, omega 6, pero también tienen colesterol. Y en este aspecto, el que usted impida la entrada del colesterol externo, el exógeno, el que usted se come, ese colesterol se va a sumar al colesterol que usted tiene. Por ejemplo, el consumo de un huevo va a proveer a cualquier persona, estoy hablando de un huevo, no estoy pensando en los dos huevos que las personas se comen en el desayuno por la mañana. Cada huevo le va a proveer 250 miligramos de colesterol, cada huevo. Pero de esos, afortunadamente, usted solamente va a absorber cerca de unos 30, 40 miligramos de colesterol. Si su colesterol debiera ser, digamos, 100, por ejemplo, el colesterol malo, digamos que debiera ser 80, 90, y usted se come un solo huevo adicional, pues ya sabe que le va a subir a 130, aproximadamente cerca de lo que usted tiene ahí. Pero si usted es de los que le gusta comerse todos los días dos huevos en la mañana, huevitos rancheros con mucho chilito y su tortilla, pues ya sabe que le va a subir casi 60 adicional. Y aquí entonces las cosas son diferentes. Mientras mayor sea la cantidad de carne de res, de hamburguesas, de pizza doble queso, pues ya usted sabe que se le va a elevar. Que como usted evita que se eleve, pues no se puede consumir lo que sabemos que nos va a dañar. usted quiere tener arterias libres de colesterol, especialmente de este colesterol malo, pues no podemos limpiarlas mientras yo las sigo añadiendo esta cantidad de colesterol de lo que como. Ay, doctor, ¿qué voy a comer? Bueno, usted quiere tener arterias limpias consumiendo productos que nos proveen colesterol, no podemos hacer que se limpien. Ellas van a seguir tapizándose internamente de estas moléculas que eventualmente van a endurecer sus arterias. Pero dígame algo bueno que lo baje, pues se lo voy a decir. Usted quiere que le baje, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Primero, evite el consumo de esos productos. En segundo lugar, añada la linaza. La linaza, 2 cucharaditas con el desayuno, 2 cucharaditas con la cena, van a facilitar un aumento en las lipoproteínas de alta densidad y reducen las lipoproteínas de baja densidad y el colesterol total. Ahí ya tiene un ganador. Si a esto usted le añade una buena ensalada, que tenga rábanos, que tenga cebolla, que tenga berenjena y que además de eso tenga rábanos. Ahí entonces comenzamos a bajar más y si tiene quimbombó, estoy hablando del ocra, ese producto ayuda también a bajar más el colesterol. Pero si usted es de los amantes de las legumbres, los garbanzos son una forma exquisita de bajar el colesterol. Si quiere dar un paso más allá, recuerde que hay frutas que ayudan en esto, especialmente el consumo del limón. Las frutas cítricas ayudan mucho. La toronja, hasta los trocitos de la cáscara de la toronja ayudan a reducir la cifra del colesterol malo. El caminar al sol baja también el LDL y aumenta el HDL y reduce el colesterol malo. Pero por supuesto, yo no quiero pensar ni por un momento que usted va a comerse el trocito de la cáscara de la toronja, va a usar la linaza y va a comer la ensalada, pero ahora va a seguir comiendo el churrasco y la langosta y los camarones. No quiero pensar en eso. Se supone que usted deja de consumir esos productos y añade los que le van a beneficiar para que sus arterias, escuche con atención, puedan ir desobstruyéndose del colesterol, aunque nos tome un tiempo. Recuerde que las arterias no se obstruyen de un día para otro. Tampoco se desobstruyen de un día para otro. Pero si usted sale todos los días a caminar, si usted se ejercita, descarta el uso de los productos que mencioné e incorpora los que le van a beneficiar, en aproximadamente 2 años y medio a 3 años, sus arterias prácticamente se le va la placa de ateroma. Ya eso se ha corroborado. Pero requiere que usted esté identificada con su salud. Recuerde, consumiéndolos esos productos que mencioné, los que le aumentan el colesterol, no vamos a limpiar nuestras arterias.
Finalmente, Carmen Molinares nos pregunta, tiene aproximadamente 2 meses de tener dolores en las articulaciones y este mes no recibió la menstruación. Hace 5 años se operó para no tener hijos y desde hace cinco años tiene en la pierna derecha, más o menos donde le hicieron la cesárea, un ligamento y ella quiere saber qué puede hacer para aliviarse.
Bueno, inicialmente hablamos de en las articulaciones, hablamos en plural. O sea que entiendo que son varias articulaciones de su cuerpo, pero abajo entonces hablamos de un ligamento de la zona de la articulación de la cadera. Vamos a ayudarla con las articulaciones en general. Y desde ese ángulo entonces podemos hacer algunas cosas. En primer lugar, no sé si ya le han hecho algún estudio, esto se hace sanguíneo, el factor reumatoideo, para saber si usted está desarrollando artritis reumatoide. Alguna prueba como el antígeno antinuclear, el ANA test. No sé si le han tomado alguna radiografía de sus manos o de las articulaciones que más le duelen. Son métodos que usan los médicos para poder precisar qué está ocurriendo. Pero si queremos ayudarla desde un punto de vista pues bastante general, siga esta recomendación. Evite el consumo de ácido araquidónico. ¿Que dónde se encuentra y qué tiene que ver con las articulaciones? Pues tiene que ver mucho. El ácido araquidónico son ácidos grasos que abundan en los productos animales. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, sea roja, sea blanca, sea pescado. Y este tipo de ácidos grasos facilita la producción de otra sustancia que se llaman eicosanoides, que se convierte en el cuerpo en prostaglandinas que inflaman, PGE2. Y mientras esto ocurre, a usted se le están inflamando sus articulaciones y su sistema inmunológico comienza a atacarlas. De esta manera, evitando el uso de los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carne, comienza a mejorar. Y si usted no tiene alguna contraindicación en el uso de alfalfa, la alfalfa ayuda también en este tipo de proceso donde se van reduciendo los dolores y las inflamaciones. Pero todo depende de qué otras condiciones usted padezca.
Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta, pero antes escuchemos nuestro momento de reflexión.
La serpiente le dijo a Eva: no moriréis. Y esa aseveración se ha estado repitiendo a lo largo del tiempo. El Señor le había dicho a Eva: el día que del árbol comieres, ciertamente morirás. En la Escritura encontramos en el mismo libro de Génesis cómo es que está, digamos, integrado nuestro cuerpo. Nos dice la Escritura que la combinación del cuerpo que Dios hizo del polvo de la tierra y de ese soplo de vida es lo que constituye un ser viviente. Cuando la persona muere, es decir, el soplo de vida que Dios dio, la capacidad de la vida, Dios no nos dio otro yo. No puso ahí como un fantasmita que se eleva cuando las personas saben que se están muriendo y que se va elevando y llegan a un túnel profundo y ven allá una luz. Nada de eso es cierto. Sí, sabemos que cuando el cerebro comienza a entrar en esos episodios de hipoxia, comienzan a desarrollarse una serie de cambios hasta en el pensamiento de la persona que está muriendo. Pero la Escritura no enseña que haya otro yo. Lo que nos dice es que Dios insufló, Dios inspiró en el hombre la vida, cosa que no existía. Y eso es lo que Él recoge cuando el ser humano muere.
Gracias, doctor. Hemos llegado al final, pero les invitamos nuevamente mañana. Estaremos aquí para responder sus consultas y sus preguntas. Pero por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.